Hola cositas, ya estamos en el episodio 4. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias por seguir escuchando mi historia, por darme la oportunidad de compartir una de las cosas más difíciles en mi vida, por ayudarme a cumplir esta meta que yo tenía. De como les había dicho, de hace tiempo quería platicar un poco sobre lo que yo había pasado. Me gusta escribir, escribo también ciertas cosas, pero creo que esto también lo estoy usando como terapia para mí misma, el empezar a hablar de cosas que tal vez no le he contado a nadie, y ni siquiera a mi familia, así es que se van a estar enterando de muchas cosas. Muchas gracias por seguir aquí. Creo que hoy me quiero enfocar mucho en ya la parte de la recuperación. Creo que ya hablé de lo difícil que es la enfermedad, de que obviamente no es lo mismo para todos, de que necesitamos buscar ayuda y eso lo repito y lo seguiré repitiendo. Yo sé que uno solo no va a salir adelante. Necesitamos buscar ayuda profesional si sentimos que algo está mal, si hay alguna de las cosas que yo he mencionado aquí que con las cuales te identificas, es mejor que te asegures que todo está bien, a darte cuenta ya tarde, y que tu proceso de recuperación sea más largo. Así es que vamos a hablar de el proceso ya en el cual ya buscamos ayuda, y tal vez ya nos estamos recuperando o estamos en los principios de ayuda. Creo que una de las primeras cosas que yo tuve que aprender cuando fui a buscar ayuda es que no todo va a pasar de un día para otro. No te vas a componer de un día para otro. Todo esto toma tiempo. Para mí, creo que tomó alrededor de 3 meses nada más para encontrar el tipo de medicamento que me funcionara. Porque reaccionaba muy mal al medicamento que me daban los psiquiatras. Mi psiquiatra, obviamente entendía eso. Había medicamentos que hacían que sintiera que me iba a estallar la cabeza. Había medicamentos que me hacían que me diera mucho asco, que perdiera peso. Hubo un medicamento que me hizo sentir como si estaba quemándome, como si me estaban quemando viva. Sí, es muy importante mantener esa comunicación con tu psiquiatra. No te des por vencido. Sigue buscando el tratamiento que es necesario para ti. Es muy importante la comunicación con el especialista que estés viendo. Obviamente todas las cosas que yo les estoy diciendo por mi experiencia. No quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo, que ustedes van a pasar por lo mismo. Pero tal vez una de las cosas que yo les platique les ayude. Y con eso me doy por bien servida, como ya les dije. Quiero que entiendan que aunque muchas personas no hablamos, no hablan de esto es algo que es tan común, y a veces fatal porque las personas no entienden que es una enfermedad y las cosas terminan mal. No se den por vencidos, sigan las reglas, los tratamientos que les están dando los especialistas y síganlas hasta el final, terminen sus tratamientos, no nada más porque ya se sintieron bien, dejen de hacer lo que ellos les habían dicho o dejen de verlos. Lleven esto hasta el final para que se recuperen completamente. Si hay algo que fue difícil para mí y que tuve que aprender, fue aprender a estar sola, a aprender a darme mi tiempo. Soy una persona que tiene dos niños y en ese tiempo mis niños estaban muy pequeños, así es que me sentía muy culpable al alejarme de ellos, pero es muy importante, muy, muy importante aprender a estar solo, aprender a darte tu tiempo para pensar, para relajarte un rato. No sé si quieres salir a caminar tú sola y estar con tus pensamientos o leer un libro, pero sí darte el tiempo de estar sola, de entender que ponerte a ti primero y quedarte ese tiempo no es egoísmo. Aprende a que hay cosas por las que pasaste, hay decisiones que tomaste mientras estuviste sufriendo esta enfermedad que no las hubieras tomado si hubieras estado saludable mentalmente. Aprende a perdonarte. Aprende a comprender que esto es una enfermedad y que no estás pensando coherentemente, no estás 100% ahí, tomas decisiones erráticas, tomas decisiones que tal vez en ese momento te llenan, pero después sientes la culpa de haber hecho lo que hiciste. So, aprende a perdonarte porque no eras tú, en ese momento no eras tú. Y creo que de todo se aprende, de esas cosas malas, de las malas decisiones, aprendemos mucho. Hay que recordar que en ese momento estabas tratando de luchar por tu vida, aunque no lo sabías, tu cuerpo sentía, tu cerebro le hacía sentir a tu cuerpo que estaba luchando por su vida. Así es que tomas decisiones, por así decirlo, sin pensarlo. Tomas decisiones al momento. Agradece todo lo que aprendiste. No te avergüences de eso. No tienes que platicarle a nadie, pero tú en ti, en tu corazón, entiende que te mereces una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades. Te mereces todas las oportunidades que te puedas dar. Para comenzar de cero, para mejorar. También, si tienes la oportunidad, yo te recomiendo que viajes. No tienes que viajar fuera del país si no puedes. No tienes que viajar fuera del estado si no puedes, pero tal vez hacer algo que has querido hacer, ir a algún lugar a donde has querido ir, y no has sentido que tienes la oportunidad, hazlo. Sal a conocer otros lugares, sal a conocer otras culturas, sal a conocer nuevas personas. A veces nos hace falta salir, especialmente si vives en un pueblo pequeño, salir de ese lugar donde todos saben lo que has pasado y donde tal vez la gente te ha juzgado por lo que has pasado, por las decisiones que has tomado. Sal de ese lugar, vete a un lugar donde nadie te conozca. Es tan refrescante, es tan lindo llegar a un lugar y sentir que nadie te está juzgando, todos están en sus cosas. Me ha tocado que hay personas que llegas tal vez a un puestecito y de lo más lindas y te dicen cosas que no has escuchado en tiempo y aprendes cosas que tal vez antes ni te imaginabas. Es bonito sentirte nuevo en otro lugar. Así es que si puedes hacer eso, hazlo. Es refrescante, conocer cosas nuevas y saber que hay más de lo que tienes en donde estás. Hay mucho más, hay más personas, hay más cosas por conocer, hay más vida. Si tienes la oportunidad de salir de donde estás, toma esa oportunidad. Creo que eso es algo que a mí me encanta, me sigue encantando. Yo sé que les expliqué a ustedes que yo tuve estas enfermedades, ansiedad crónica y depresión hace tiempo, en el 2012, cuando nació mi segundo hijo. En ese momento y en el lugar donde estaba, porque es un pueblo muy pequeño, un pueblo humilde, no, nadie sabíamos qué era lo que me estaba pasando. O sea, yo fui a doctores que no sabían qué es lo que yo tenía. Yo sabía que algo estaba mal. Mis papás, cuando ya se dieron cuenta que algo estaba mal, sabíamos que algo estaba mal, pero esto es un tema del cual no se habla suficientemente y creo que es difícil de diagnosticar. Así es que cuando yo lo sufrí la primera vez, fue muy difícil. Sufrí mucho, tenía mucho miedo, porque decía yo, o sea, así voy a vivir y si así voy a vivir, prefiero no. Yo le suplicaba a Dios, le decía, si tú estás ahí, si tú existes, a mi abuelita fallecida, a mi tío fallecido, que son unos de los amores más grandes en mi vida. Yo les suplicaba que me llevaran con ellos porque yo ya no podía por lo que yo estaba pasando. Es tan grande el dolor y es tan horrible la ansiedad, que yo sentía que ya no podía más. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a lo que fuese que me puso en el camino a mi doctora, Rita, creo que se llamaba, le digo yo que es mi ángel, porque ella inmediatamente se dio cuenta de que era lo que yo estaba pasando, que me dijo qué es lo que yo tenía. No esperen a curarse de un día para otro. es creo que ya un avance el estar informado, el saber que esto no sucede a muchas personas. Es muy nos ayuda mucho el comprender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, que no es algo que nos estamos imaginando, que no nos estamos volviendo locos, solo estamos sufriendo mentalmente y hay ayuda para eso. Para las personas que empezaron con esta depresión o con esta ansiedad a causa de una ruptura o a causa de violencia, por su pareja, sentimental, yo lo único que puedo decir hacia eso es que si ustedes deciden tener una relación, se den su tiempo. Dense tiempo para sanar lo que vivieron en su relación anterior y dense tiempo para comprender que lo que vivieron en esa relación no tiene que ser lo que van a vivir en la siguiente. No comparen a su nueva pareja con la pareja que tuvieron antes. Es injusto y si ya están haciendo eso, creo que es un signo de que todavía no están listos para estar en una relación. Es injusto comparar a una persona con otra. No digo que se les olvide lo que pasaron con esa otra persona, pero aprendan de eso. Aprendan de lo que vivieron y de las señales que vieron cuando estuvieron con esa persona, porque a veces uno deja ir las señales para tratar de aferrarse a alguien. Si ven señales de lo que ya vivieron o de la violencia, ya sea verbal, física, de cualquier tipo de violencia que vivieron con su expareja, si ustedes empiezan a ver esas señales en su nueva pareja, creo que es tiempo de que tomen una decisión. Si vale la pena volver a vivir lo mismo. Uno empieza a ver las cosas y a veces a excusar a las personas porque a veces nos sentimos solos o volvemos al principio, queremos que alguien llene ese hueco que quedó. Así es que si deciden darle una oportunidad a una persona buena y que lo merezca, tómense su tiempo también con esa persona para conocerlo, para saber cómo es y no sean injustos. Denles la oportunidad de conocerse el uno al otro. Escribir, traten de escribir su día a día. No tiene que ser un diario, no tienen que escribir un diario donde confiesan todo lo que han hecho y todo lo que han pasado, todo lo que pasó en el día. Para mí eso es un poquito como que no desgastante. Si te gusta escribir y quieres hacer eso, muy bien por ti. Si quieres escribir tu historia, muy bien por ti. Creo que a mí lo que me ha ayudado es hacer listas. Hacer listas de las cosas buenas y hacer listas de las cosas malas. De lo que estoy agradecida y de las cosas que he aprendido que no debo de hacer o que tal vez en las cuales tengo que trabajar. Como les dije, yo viví o crecí en una vida de muy bajos recursos, donde mi papá trabajaba y ganaba solamente lo suficiente, para ponernos comida en la mesa. Después de ahí, mi papá emigró a Estados Unidos a trabajar en la agricultura y fue cuando empezamos a vivir un poquito mejor, pero aún así, no hacía una gran diferencia. Vivíamos en, bueno, pues todavía todavía está en un pueblo pequeño y lo único que les puedo decir es que yo no me imaginaba llegar al lugar a donde estoy hoy. Yo, mi sueño más grande, mi meta más grande, porque siento que nos debemos de poner metas ya en la etapa, ya cuando estamos mejorando, es bonito ponernos metas y ya sea la meta más pequeña, y ponernos un límite de hasta cuándo tenemos para realizarla, hacer una lista de lo que tenemos que hacer para llegar a nuestra meta. Pero yo mi meta cuando estaba pequeña, mi sueño, a lo único que yo aspiraba cuando estuviera grande era a tener suficiente dinero para comprarme la comida o los dulces que se me antojaran. Eso era a lo más que aspiraba yo. Nunca en mi vida me imaginé que iba a llegar a donde estoy hoy. No les puedo decir que vivo una vida de lujos porque no es así. Trabajo mucho para tener lo que tengo y trabajo mucho para tratar de darles a mis hijos lo que puedo, una buena educación, para que no les haga falta lo necesario, porque tampoco quiero que crezcan pensando que lo pueden tener todo nada más con pedirlo. Obviamente sí, a veces los apapacho, pero no les doy todo lo que ellos desean, porque no puedo y porque no creo que sea necesario para que un niño sea feliz. Pero pónganse metas, empiecen por lo más pequeño y se siente tan bien cuando te das cuenta de que puedes lograrlo. Es algo bonito y es algo que puedes hablar con tu terapeuta, con tu psiquiatra, con tu psicólogo. ¿Sabes qué? Decidí ponerme una meta, te aseguro que va a estar orgulloso de eso, de que ya estás pensando a futuro, de que ya no estás atascada en el no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, de que ya estás poniéndote metas y el decirle y el poder regresar y decirle lo cumplí, lo hice. Hice lo que me comprometí a hacer. Que sean cosas para ti, que sean metas que te llenen a ti, en este tiempo por el cual estás pasando. Creo que es muy importante que te enfoques en ti, en tu salud. Así es que creo que eso es una de las cosas que a mí me daba satisfacción. Obviamente para todos, como ya les dije, va a ser diferente y si buscan ayuda profesional, que espero que sí, que sigan a pie de la letra lo que está diciendo la persona a la que están viendo. Ellos saben y comprenden lo que ustedes están pasando, tal vez no lo hayan vivido, pero lo comprenden. Y te pueden explicar por qué pasas ciertas cosas. También creo que en este momento de recuperación es un buen momento para empezar a consentirte, a tú hacerte regalos, Creo que la mayoría de nosotros tendemos a pensar mucho en los demás y, oh, y esto para esta persona, y esto para esta persona, y para mis niños, y ves algo que te gusta y dices, oh, está muy caro o no lo necesito. ¿Sabes qué? Te lo mereces. Estás pasando por un momento difícil y trata de consentirte. Obviamente no lo hagas al punto donde te metes en problemas financieramente, pero trata de consentirte, de hacerte detalles tú a ti mismo, de sentir que los mereces. Yo me gustaba cada vez que iba a comprar mi mandado, mis cosas que necesitaba para la casa. Me compraba mi ramo de flores y lo ponía en la casa y me hacía feliz. Y lo hacía cada vez que tenía que salir. Puede parecer algo pequeño para otras personas, pero era una manera para mí de consentirme. Yo nunca pensé llegar a hacer esto, ya que siempre he sido una persona muy antisocial, muy reservada, muy de que me quedo las cosas a mí. Pero quiero que esto sea una terapia para mí y que todos sepamos que no estamos solos. Sé que ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo las veces que lo tenga que repetir. No estamos solos. No te sientas mal, que no te dé vergüenza lo que estás pasando. Hay mucha gente que lo está sufriendo y tal vez el tú hablar le ayude a otras personas a tomar las fuerzas para hablar lo que ellos están pasando. Siéntete orgulloso de poder hablarlo, de poder decir que no estás bien. Yo quisiera y siento que ahí vamos. Quisiera invitar a personas que estuvieron ahí conmigo mientras yo pasé por esto, mis amigas, mi familia. Ojalá y tenga la oportunidad de invitarlos para que platiquen aquí conmigo, no solo de mi enfermedad, sino de otras cosas. Creo que vamos en buen camino a salir adelante, y hablar de cosas más positivas. Me gustaría mucho invitar a esas personas para ver su lado de mi historia o tal vez de su historia, de lo que ellos han vivido. Les agradezco mucho. Otra vez llegamos al final, creo que se alargó otra vez, pero les agradezco mucho que sigan aquí y espero que recuerden que no estamos solos y a comenzar de cero.